Hoy en Solo para Ellas, un tema que especialmente os va a interesar a vosotras, amigas oyentes, que estáis a punto de dar a luz y que además sois primerizas, porque es una manera de afrontar con tranquilidad, preparadas, conociendo hasta el último detalle del protocolo y sobre todo de cómo saber cuándo comienza el trabajo del parto, propiamente dicho. Está con nosotros el doctor Tomás Salinas. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marcos.
Vamos a ver si podemos ayudar, insisto, sobre todo a esos padres primerizos que esperan que llegue el momento, que luego hay falsas alarmas y que no saben cuándo existe un resorte que debe de animarles a hacer la llamada telefónica, a acercarse al médico y a dar por hecho que ya llega ese momento esperado del alumbramiento. ¿Cómo podemos planear el nacimiento del bebé?
Bueno, todas las embarazadas, cuando estáis esperando un bebé, es una ilusión enorme. Nosotros como ginecólogos pues nos encargamos del seguimiento del embarazo, de aconsejaros cuáles son las medidas más saludables. Nuestras matronas también nos pueden ayudar y consideramos que para vosotras lo que más os genera ansiedad es ese momento, esa incertidumbre que tenéis de cuándo os vais a poner de parto. Eso es una pregunta muy frecuente que me hacéis en la consulta y es una pregunta difícil de contestar, pero yo os voy a dar unas pautas o unas normas o unos síntomas en los cuales os va a poder un poco orientar y os va a saber cuándo debéis acercaros a un centro sanitario para que os atiendan porque habéis comenzado el trabajo de parto. Sabéis que el nacimiento del bebé se produce normalmente entre las 38 semanas de embarazo y la 42 semana de embarazo. Entonces, determinar exactamente esa fecha probable es difícil. Entonces, ahora ya iremos un poquito desgranando cómo debéis afrontar este momento de vuestro embarazo, y es el final de vuestro embarazo y el más ansiado y el que está todo el mundo esperando para poder ver a ese bebé.
¿Cuáles son las primeras señales de que está comenzando el trabajo del parto? ¿Cuándo debe la parturienta llamar o dirigirse al médico?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenéis que hacer es un poquito organización, como digo yo, ¿no? Cuando estáis esperando un bebé, normalmente acondicionáis en vuestro domicilio una habitación, estáis muy ilusionadas, ya sabéis el sexo del bebé normalmente por amniocentesis o por ecografía, ya estáis un poquito ya comprando cosas, preparándolo todo para cuando nazca el bebé. Bueno, pues igual que te preparáis todo para cuando nazca el bebé, tenéis que pensar cuándo os vais a poner de parto, ¿vale? Esto hay que planificarlo un poco. Son unas medidas muy sencillas. Lo primero que tenéis que comprobar es la distancia de vuestro domicilio a el centro sanitario donde deseáis dar a luz, ¿vale? Tenéis que pensar que el parto normalmente tiene unos pródromos que son muy variables, o sea, un inicio de trabajo de parto variable, pero una vez se inicia el parto, pues puede durar entre unas pocas horas hasta 8 y 12 horas, o sea que en general os dará tiempo acercaros a un centro sanitario, pero siempre tenéis que saber a qué distancia vivís del hospital, ¿vale? El transporte, también fundamental. Quiero decirte, no podemos estar en un sitio aislado en el cual tengamos que llamar como recurso a una ambulancia para que nos lleve al hospital. Tenemos que tener siempre localizado a alguien de la familia. Si nuestra pareja pues está viajando, está tal en la fecha probable de parto, pues alguien de la familia, o si no, pues bueno, ir a acudir al centro de salud aquí en nuestra área, en el servicio de salud público de nuestra área, pues tiene ambulancias y tiene tal. Pero vamos, lo indicado es siempre prever este transporte. También hay que saber cuáles son las horas del día en las que es más complicado el tráfico. O sea, porque no podemos tampoco decir, bueno, pues yo, como estoy empezando y tal, he roto la bolsa, bueno, pues. Y luego resulta, pues aquí no sucede porque estamos en un área rural, pero en las grandes ciudades es importante. Y luego también los preparativos en el trabajo. O sea, tenemos que comprobar y dejar arreglado todos nuestros bajas, todos nuestros documentos, nuestros trabajos pendientes, todo dejarlo organizado y arreglado. Una buena idea que os doy como práctica sería pues que de vez en cuando hagáis o calculéis el tiempo que tardáis desde vuestro domicilio, vuestro pueblo, al hospital o centro sanitario en el que vayáis a dar a luz, ¿vale? Porque eso os orientará bastante en cuestión de tiempos y en cuestión de organización. También os voy a decir pues cuándo comienza el trabajo de parto, pero cuándo comienza el trabajo de parto de una manera científica, ¿no? Eso es lo que el trabajo de parto se inicia pues cuando empezáis a dilatar el cuello del útero. el bebé empieza a descender por la pelvis con esa dilatación conseguimos que al final el cuello del útero, con las contracciones uterinas, que son el músculo donde contiene el embarazo, se va contrayendo, se dilata el cuello del útero y se inicia el parto. Cuando la dilatación son 3-4 centímetros, el cuello está borrado y ya se toca vía vaginal pues la cabeza a través de las membranas de la placenta, o sea, de la bolsa de líquido amniótico, se palpa la cabeza o el polo cefal o el polo fetal que se presenta en la parte vaginal. ¿Vale? Eso sería el inicio de parto. Pero tenéis que distinguir entre el trabajo verdadero y el trabajo falso.
Ya aquí es donde quiero yo ahondar, doctor, porque no siempre esos partos se corresponden con el momento real que estamos esperando, sino que suele ocurrir también falsas alarmas, ¿no? Y aquí es la diferencia que hacen ustedes científicamente del parto falso y verdadero.
Sí, mira, yo un poquito para orientaros y que tengáis bastante claro cuáles son los principales cambios que se pueden producir en una embarazada al final de su embarazo, que ya podría estar indicándonos que se puede poner de parto en cualquier momento, pues serían varias señales. Una sería que notáis que el bebé está muy metido en la pelvis, que incluso tenéis que ir a orinar muy frecuentemente porque notáis verdaderamente ya que el bebé os presiona mucho abajo. Esa sensación lo dicen muchas embarazadas y esto se llama pues el descenso del bebé, no de una manera práctica. Esto se produce desde unas semanas antes del parto a unas horas antes de que comience el parto. Las abuelas dicen que tienes la barriga muy baja, ¿no? Es lo que dicen las abuelas. Se confunde muchas veces, porque luego a la hora de la verdad compruebas que no es así. Pero vamos, que la mujer sí que suele notar un cierto cambio, nota como que el feto está como mucho más metido en la pelvis de la mujer. Otro signo, otra señal que nos puede indicar que se va acercando al momento del parto, es cuando notamos un aumento de la secreción vaginal, lo que llamamos vulgarmente la expulsión del tapón mucoso. ¿Vale? Es un tapón que cierra el cuello del útero, que esto, pues durante unos días antes de que comience el parto, puede empezar a expulsarse. Es una secreción mucosa, teñida levemente de sangre, así rosada, ¿vale? Abundante, espesa, ¿vale? Que eso nos puede ir alertando, no digo que se haya iniciado el parto, pero ya nos puede ir alertando de que se va acercando ese momento. Luego también, si notáis, por ejemplo, una salida de líquido a través de la vagina, que no sea orina, evidentemente, que puede ser pequeñas cantidades de líquido amniótico o un líquido así un poco más oscuro o verdoso, pues eso ya sería que las membranas que rodean la bolsa de líquido amniótico se han roto, ¿vale? O sea, se ha habido un poro y se han roto. En esto también hay una variación en cuanto va a comenzar el parto. Cuando se rompen las membranas, en principio, si no hay signos de fiebre o de infección, si no hay el cultivo del estreptococo que hacemos al final del embarazo es negativo, pues hay unas horas de tranquilidad. O sea, quiere decirte que el romper la bolsa no significa que tengamos que urgentemente terminar el parto, sino hay un periodo de 12 horas a 24 horas en las cuales el margen de seguridad es bastante importante. Lo que sí que os indicaría que en el momento que notarais esta sensación de pérdida de líquido, pues acudierais a un centro sanitario, evidentemente. Otro patrón regular en los dolores que se perciben como un dolor fuerte en la espalda o un dolor tipo menstruación, que correspondería a las contracciones del útero, ¿vale? En este caso, si ya veis que son frecuentes y tal, es cuando ya debéis estar intuyendo que el parto se puede aproximar, ¿vale? Lo principal o lo fundamental es que tengáis que distinguir entre dos tipos de contracciones, ¿vale? Que es lo que vamos a comentar ahora.
Muy bien, pues ahora hablamos también de las contracciones y tengo entendido, doctor, que es importante llegar a tiempo, entre otras cosas, para las mujeres que quieren hacer uso de la anestesia epidural, porque llega un momento determinado en el que ya no le puede practicar el especialista esta anestesia, con lo que conlleva de notar absolutamente todos los dolores del parto.
Bueno, hoy en día la recomendación nuestra como ginecólogo sería que cualquier parto debería ser con una analgesia, No, porque no es anestesia epidural, es una analgesia. O sea, que verdaderamente tú no anestesias a la mujer, sino lo que haces es evitarle el dolor que producen las contracciones del útero, que son unas contracciones fuertes, que son unas contracciones que producen mucho dolor. Hay varias tendencias. Hay tendencias a parto natural, en el cual no se quiere intervenir en ese parto, lo cual pues en algunos momentos o en algunos partos pues puede ser beneficioso y creo que también es un posible parto. Pero hoy en día yo no entiendo ninguna asistencia médica en la cual, sobre todo en un trabajo de parto, que es un trabajo de parto normalmente doloroso y molesto para la mujer, en que no se ponga una analgesia epidural. Normalmente en mujeres que es el primer hijo, casi todas llegan en un momento en el cual se puede poner la analgesia epidural con suficiente antelación. ¿Mm? Solo en los casos de que haya una expulsión inminente del feto, pues claro, ahí no da tiempo, entonces se hace una raquianestesia para que la mujer, pues por lo menos en el expulsivo, no tenga dolor. Pero normalmente sí que da tiempo, ¿eh? El problema es no cuando no que no dé tiempo a ponerlo, sino que hay gente que ya en las contracciones previas, en las falsas contracciones de parto, ya quiere que le pongan la epidural. Claro. Entonces, claro, muchas mujeres no entienden que si no está en trabajo de parto, no se le debe de poner una epidural. O sea, sería contraproducente. Uh-huh. Entonces, ahí es donde incurriríamos en un problema.
Vamos, por tanto, a diferenciar entre esas contracciones que verdaderamente auguran un parto y las que no, las que pueden darnos una señal falsa.
Vale, pues mira, yo os diferenciaré. Al final del embarazo, la mujer nota contracciones. Son unas contracciones leves, de una intensidad moderada. Y normalmente son contracciones que duran poco tiempo, unos segundos. Son muy irregulares y se denominan las contracciones de Braxton Hicks. ¿Vale? Este es un señor inglés, un autor inglés, en que fue el primero que escribió este tipo de contracciones. Esas son en las de que no son de parto. Las que son de parto son contracciones que son regulares, o sea, que son cada 5 o 10 minutos, que duran, que son cada vez más frecuentes y que duran entre 30 y 70 segundos. Toda aquella contracción que notéis que dure menos de este tiempo no es una contracción de parto. Puede ser dolorosa, puede ser que os moleste, tal, pero no es dolorosa. También hay que distinguirlas entre que se producen cambios con los movimientos. Las contracciones que se detienen al caminar o al estar en reposo o al sentarse y tal, normalmente esas contracciones son de falso trabajo de parto. Y en cambio las contracciones que aunque te sientes, te acuestes, te levantes, te vayas a un sitio, te vayas a otro y tal, esas no ceden y esas son las de parto. ¿Vale? O sea que en ese sentido es fácil de distinguir entre unas y otras. Luego, la intensidad. Ya hemos comentado que las de parto son dolorosas, son muy intensas, ¿vale? Y las otras pueden ser dolorosas, pero son menos intensas, ¿vale? Entonces, ahí ya es más difícil de distinguir porque el umbral del dolor de cada mujer es distinto, ¿vale? Pero bueno, es otro dato más que tenéis que tener en cuenta.
Pues ha quedado suficientemente explicado, doctor don Tomás Salinas. Muchas gracias por habernos acompañado y ya saben, padres primerizos sobre todo, pendientes con el cronómetro de esos 40 segundos que es lo que deben de durar las contracciones de verdad. Y luego ya el tema de la intensidad del dolor, como bien apuntado también el doctor Salinas, es algo así como más relativo, dependiendo de dónde tenga la mujer embarazada ese umbral del dolor. De todas formas, ante la duda, ponerse en manos de los especialistas de Ginecualitas es lo mejor que puede hacer. Es nuestra clínica especializada en ginecología y obstetricia, que está en la rondilla de la Cruz Verde 141 de Alcázar de San Juan. Y el teléfono de citas, o para cualquier otra información adicional, tome nota, 926-54-29-52. Ginecualitas está todos los martes en Onda Cero, La Mancha, La Onda, en este tiempo de Solo para Ellas.